La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Gracias, Señor. Aprecio la oportunidad que nos das, Señor, de abrir las sacras líneas de tu Escritura, Señor, de la palabra tuya, para aprender de ella, para recordar algunas cosas que son necesarias, que son esenciales, que son vitales para nuestra vida. Confío, Señor, en que tu Santo Espíritu nos guiará, que tu Santo Espíritu hará sensible, Señor, a esta audiencia, a tu palabra. Y no permitas, Señor, que salgamos de aquí tal y como entramos, Señor, sino que tu palabra tenga un poderoso efecto, el que ella debe tener en cada vida y en cada corazón. Y a mí, Señor, que soy un instrumento inútil, Señor, por favor, me pongo en tus manos para que me uses. Úsame, Señor. Y confiamos en que tanto para mí como para este pueblo tuyo esta noche, este momento también será de adoración. En tu nombre oramos, encomendando estas cosas. Amén y amén. Se cuenta la historia de un soldado. Un soldado que se subió al tren junto con su comandante. Su comandante era severo, muy duro con él. Así que el soldado se subió al tren junto con su comandante, pero no había sillas disponibles. Las únicas dos sillas que había disponibles se encontraban cerca o al frente de un par de mujeres. Así que el soldado y su comandante se sentaron frente a una muchacha joven y su abuela. Apenas el joven cruzó mirada con la jovencita, el flechazo fue inmediato. El atractivo fue mutuo y los dos se miraron y se sonrieron, y tanto el comandante como la abuela se percataron de que allí había química. De inmediato el tren entró en un túnel. Un túnel oscuro como la negra noche. Y todos quedaron a oscuras. Nadie podía verse a la cara. Y en medio de la más densa oscuridad dentro del tren, se escucharon dos sonidos. Un beso y después una violenta cachetada. Inmediatamente el tren salió del túnel y la luz volvió e iluminó los rostros. Y la abuela pensó, ¿cómo es que este patán se atreve a darle un beso a mi nieta? Gracias a Dios que mi nieta tuvo el valor para darle una bofetada. A la vez el comandante pensó, pues no culpo al chico de haberle dado un beso a semejante mujer, pero no entiendo por qué la abuela tenía que darme tremendo bofetón a mí. E inmediatamente la joven pensó, me alegra que este guapo me haya besado a mí, pero me duele en el corazón que mi abuela lo haya abofeteado a él. Y el joven sonriente se había salido con la suya, había aprovechado la oportunidad, porque le dio el beso a la muchacha y le dio una bofetada violenta a su comandante. Eso es aprovechar la oportunidad. Como digo, hermanos, nos acercamos al mes de noviembre, diciembre. Estamos a las puertas de un nuevo año. Y se acercan oportunidades. Oportunidades para muchas personas. Tal vez mucha gente de la que esté aquí. Algunos que no están aquí. Están a las puertas de nuevas oportunidades. Y cuando hablamos de puertas, justamente nos referimos a oportunidades, antes de llegar aquí, quizás desde el momento en que usted se puso un pie fuera de la cama, usted está cruzando por puertas. Seguramente al salir de la alcoba donde usted durmió, usted tuvo que cruzar una puerta. Al menos 6 o 7 puertas cruzó hoy, mínimo. La puerta al salir de su alcoba cuando amaneció, la puerta al cruzar, a entrar al baño para ducharse, y yo espero que todos esta noche hayan cruzado esa puerta. Quiero abrazar a todos con libertad esta noche. Tal vez usted cruzó otra puerta al salir de su casa para estar aquí esta noche. Abrió otra puerta para entrar a su automóvil. Tal vez cruzó 2 puertas para estar aquí sentado hoy. Así que todos los días nosotros estamos cruzando puertas. Ahora, cuando hablamos de una puerta, entendemos que es un elemento diseñado para salir de un lugar y entrar a otro lugar. Así que un lugar donde no hay puertas, si una persona se encuentra ahí, seguramente se encuentra aislado, se encuentra confinado y se encuentra sin libertad. Al abrirle la puerta, esa persona tiene la oportunidad de salir de donde está, del estatismo, de salir del confinamiento y experimentar una nueva situación. Así que las puertas, metafóricamente hablando, son oportunidades que nos sacan del estancamiento a una vida mejor. Nos sacan de una vida mediocre a una vida superior. Para eso se diseñaron las puertas. Ahora, las puertas mejoran nuestra vida, mejoran nuestro movimiento. Las puertas abiertas nos dan acceso a lugares, nos dan acceso a personas, nos dan acceso a oportunidades. Y vamos a hablar de un texto este domingo y el próximo, y yo voy a pedirles que abran por favor su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Último libro de la Biblia, capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer versículo 7. Versículo 7 en adelante. No vamos a leerlo todo, quizás los primeros versículos. Leamos, voy a leer en voz alta, ustedes en silencio siguen en sus Biblias. Apocalipsis 3, 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y aquí vemos en estos versículos algunas lecciones importantes, pero principalmente una descripción acerca del Señor Jesús. Generalmente cuando vemos otros libros de Juan, digo otros libros porque ustedes saben que Juan escribió por lo menos 5 libros del Nuevo Testamento. Escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan, Apocalipsis. Pero como ustedes saben, Juan, que le gusta señalar a Jesucristo como Dios, él ha hecho descripciones del Señor Jesús como la puerta, como la luz, como el camino, la verdad, como la vida. Pero aquí aparece una descripción del Señor Jesús un poco atípica. Aparece una descripción muy particular. La descripción es como el que abre una puerta que nadie puede cerrar y el que cierra una puerta que nadie puede abrir. Y según lo que describe la Biblia en este pasaje, todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo Jesús para abrir y cerrar puertas. ¿Quiere usted una puerta abierta en este año 2020 que se avecina? ¿Una puerta abierta quiere oportunidades? Bueno, solo el Señor Jesús puede abrirlas. Tal vez usted también necesite, aunque no lo piense ahora, que el Señor también necesita cerrarle puertas. Y de eso vamos a estar estudiando en este tiempo. Él abrirá las puertas que usted necesita. Para poder entender lo que el apóstol Juan escribe a la iglesia de Filadelfia, es necesario brevemente dar aspectos del contexto. Ustedes saben que Filadelfia era una ciudad que se encontraba en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, el país de Turquía. Y Filadelfia era una ciudad extraordinaria en los tiempos en que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Filadelfia era una ciudad cosmopolita. Se decía que era la puerta del mundo griego para el oriente y la puerta del mundo de oriente para el occidente. Así que la parada o la puerta imperial de Roma, que era el imperio de turno, la puerta imperial era Filadelfia. Todo el comercio, toda la banca, todos los impuestos en Asia Menor estaban centralizados en Filadelfia. Una ciudad en donde confluían muchas culturas, muchas nacionalidades. Así que en Filadelfia podía concentrarse una población diversa, variopinta, quizás una ciudad muy parecida aquí en Guatemala sería Antigua. Una ciudad en donde confluyen muchas culturas, muchas lenguas, incluso varias economías se manejan alternamente. Ahí comparte el quetzal y el dólar, incluso el euro comparten espacios. Así que lo que es Antigua, y quizás estoy desproporcionando un poco la comparación, porque hablar de Filadelfia era hablar de una ciudad mucho más grande, una ciudad importante. Toda la cultura, toda la lengua griega fue impulsada justamente por esta ciudad. Así que quienes vivían en esta ciudad eran gente poderosa, gente empresaria, gente comerciante con mucho dinero. Y en esta iglesia Dios abrió una iglesia. Una iglesia que comenzó a crecer bien, pero que comenzó a distorsionarse también en la medida en que comenzó a crecer. Y el Señor entonces, en Filadelfia, le habla a la iglesia. Filadelfia, que representa una ciudad que es una puerta comercial, cultural y lingüística en el mundo griego y romano. El Señor entonces habla a Filadelfia, a la iglesia de ahí, de puertas. ¿Qué mejor que hablarle a la ciudad que es la puerta de Oriente? Hablarle de puertas. Así que el Señor se muestra como el portero, se muestra como el guardián, se muestra como el único que abre y que cierra puertas. Es decir, no es el comercio, no es el dinero, no es el oro. El guardián es Dios, el guardián de la puerta. Él sostiene las llaves y Él sabe qué puertas abrir y qué puertas cerrar. Ahora, cuando hablamos de puertas, como he dicho, estamos hablando también de oportunidades. Y todos queremos, hermanos, yo sé, todos queremos que Jesús el portero nos abra a finales de este 2019, a comienzos de 2020, puertas preciosas. ¿Cuántos quieren puertas abiertas aquí? Bueno, muy pocos, pero por lo menos yo sí quiero. Yo quiero puertas abiertas del Señor en este 2020. Ahora, tal vez haya una puerta, una oportunidad que parece atractiva, pero como vamos a ver, no siempre esas puertas abiertas, atractivas, son puertas que Dios abre. Y hay puertas aparentemente cerradas, con poca oportunidad de que se puedan abrir, muy inciertas, y que quizás pensamos que no son para nosotros, pero quizás sí sean. Así que la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber si Dios me está abriendo la puerta? ¿Cómo puedo yo saber? Bueno, aquí en este pasaje encontramos algunas claves. La primera clave es, para los que les gusta tomar nota, la primera clave es, la puerta que Dios abre nunca contradice su palabra. Si usted quiere saber si esa puerta que se le ha abierto, si esa oportunidad que se le presenta es de Dios, pues tiene que saber que la puerta que Dios abre nunca, nunca contradice su palabra. Dice el pasaje claramente, por cuanto has guardado mi palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios, mucha gente que se siente en una banca evangélica, de una iglesia evangélica, ven oportunidades para ganar más dinero. Pero son oportunidades, son puertas abiertas que contradicen la palabra de Dios. Si hay una puerta abierta para ti, laboral, que piensas o tienes dudas si es de Dios, y tú tienes que hacer cosas torcidas ahí para ganar dinero, si te involucras en la política, y no estoy diciendo que la política sea pecaminosa, pero lamentablemente todo ese engranaje está podrido, está corrupto, y a pesar de que seas piadoso y justo, quizás el involucrarte ahí va a provocar o va a ponerte en peligro para que te embadurnes, porque el que anda en la miel algo se le pega. Y hay mucha gente que no tiene trabajo y ve en esa puerta abierta la oportunidad por la cual estaba orando. Y tal vez se te presente y quizás seas bienvenido. ¿Cómo saber si esa puerta te la abrió el Señor? Bueno, si tu trabajo involucra cosas ilícitas, violar las leyes, llevar libros escondidos, agendas dobles, doble contabilidad, evadir el fisco, evadir impuestos, si involucra robar, apropiarse de lo ajeno, aún usando la ley, entonces esa puerta no te la abrió el Señor. Como digo, hay puertas que parecen de Dios, parecen buenas oportunidades, pero no son puertas de Dios. ¿Cómo saber si esa puerta que tengo enfrente es de Dios? Porque esa puerta, entonces, si la abrió Jesús, no contradirá su palabra. No contradice su palabra. Hay una persona que por fin, después de meses de estar cesante, obtuvo un trabajo. Pero en su trabajo le obligaba a poder completar la contabilidad frente a la auditoría comprando facturas. Y claro, en Guatemala aún la ley parece permitir ciertas cosas. Y cuando yo tuve que hablar con ese hermano, invitarlo y confrontarlo en amor y decirle: hermano, yo me enteré que usted estaba haciendo esto, usted está comprando facturas. Entonces él me dijo: no, hermano, fíjese que tal vez en Colombia eso sea un problema, pero aquí en Guatemala no. Aquí en Guatemala eso puede ser, eso puede hacerse. Y yo ya me había anticipado a ese argumento. Y busqué un recorte de Prensa Libre que le mostraba a él y a todos los que lo leyeron el enorme desfalco que le ha hecho a la SAT la compra de facturas. Y yo le dije: hermano, a la luz de esto, usted sí está cometiendo un pecado. Si tu trabajo te obliga a contradecir la palabra de Dios, esa puerta no la abrió Jesús. Lo mismo pasa con algunos jóvenes que buscan que este servidor ore o los aconseje: hermano, por favor, yo le pido que ore por mí, fíjese que entré en un noviazgo. Tengo una novia así como yo la buscaba, hermano. Tengo un novio, hermano, perfecto, perfecto, mire, guapo, profesional, con buena familia, la familia me quiere. Mire, lo único que le faltó fue ser colombiano para ser perfecto. Perfecto. ¿Y cuál? ¿Por qué estás aquí?, le pregunto yo. Porque si estás aquí es porque algo te inquieta, ¿no? Sí, pues es que lo que pasa es que él no es creyente. Él no es creyente. Él es de otra religión. Entonces, con mucho respeto, yo le tengo que decir: cierra esa puerta. Porque esa puerta no te la abrió el Señor a ti. Esa no es una puerta abierta por Jesús. Porque cuando el Señor te abre una puerta, Él la abre para que tú crezcas, para que tú madures, para que seas bendecido. Pero si esa puerta, si esa oportunidad contradice lo que el Señor ha dicho, entonces esa puerta no la abrió Él. ¿Cómo saber que la puerta que tengo enfrente fue abierta por Jesús? Porque esa puerta que Él abre nunca contradice su palabra. Su palabra. Y hermanos, nuestro problema es que como seres humanos tenemos la tendencia a racionalizar el pecado. Racionalizar el pecado. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en el seminario, ustedes saben que esa puerta del seminario no le impide a Satanás entrar y hacer lo que quiera allá adentro. Y cuando estaba al seminario, había tiempo libre. Y dado que este servidor es un cinéfilo, los que me conocen saben que me encanta el cine, me gustan las películas. Entonces, por aquí cerca, había ciertos lugares que me vendían una película sin necesidad de pagar 150 quetzales. Sino que valía 10 quetzales. Y la que sale en cine está aquí, no tengo que pagar la entrada a cine, aquí la puedo comprar. Así que furtivamente me colaba por ahí y salía con dos o tres películas. Y claro, invisiblemente salía con un parche en el ojo, ¿no? Pirata. Y cuando alguien me preguntó: ¿por qué compras películas piratas?, yo racionalizaba: no, es que no hay dinero, yo no tengo, usted no sabe cómo vivo yo. Yo necesito ver esa película. Yo quiero distraerme, pero no tengo plata para el cine. No tengo plata para comprar una original. Entonces, pues, la situación me obliga a comprar esto. Y así como yo, hay mucha gente racionalizando esas puertas abiertas, esas oportunidades. Y claro, yo conseguí una película y decía, ¡qué negociazo el que me hice! Compré 3x25. Pero esas oportunidades, aunque favorecían mi bolsillo, no eran puertas de Dios. Hermano, ¿es que usted no sabe cómo funciona la economía en Guatemala? Si yo hago funcionar mi negocio legalmente, yo voy a quebrar. Todo el mundo lo hace así. Y nosotros somos expertos racionalizando el pecado. Acuérdese, si su negocio, si su noviazgo, si su amistad, si esa oportunidad de negocio se presenta, pero usted tiene que violar la palabra de Dios, esa puerta no fue abierta por el Señor. Y si usted entra por ahí, no se queje de las consecuencias. Número dos. La puerta que Dios abre será acompañada de confirmación. La primera es, la puerta que Dios abre nunca contradice su palabra. El segundo principio en cuanto a puertas abiertas es, la puerta que Dios abre será acompañada de confirmación. Tal vez es la confirmación de una persona espiritual. Usted va a hacer ese negocio, usted va a entrar a ese trabajo, usted va a entrar a esa relación de noviazgo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, lo primero, evalúe para ver si las acciones que va a llevar a cabo contradicen la palabra de Dios. Si no la contradicen, siga caminando, siga entrando por esa puerta, parece ser de Dios. Pero la segunda señal es que será confirmada por el Señor. ¿Cómo? A través de personas que le aconsejan a usted. Usted busca personas que le aconsejen, personas piadosas, personas espirituales. ¿Sabe una cosa? Yo le tengo miedo a la gente aquí en Guatemala que dice, me acabo de hacer un negociazo. Porque esa palabra negociazo involucra que alguien salió perdiendo. Usted salió ganando, sí, pero otra persona perdió en el proceso. Y ese proceso entonces no es de Dios. Porque en un verdadero negocio ambos ganan. Ambos salen ganando. Ahora, ¿cómo saber si ese proceder es de Dios? Yo busco consejo. No solo de la palabra de Dios, sino de gente de acuerdo a la palabra de Dios. Gente espiritualmente madura. Hermano, ¿qué opina usted de esto? Hermana, ¿usted qué opina de esto, de este noviazgo? ¿Qué opina de esta pareja? Y pregunte. Aquí el versículo 9 de este pasaje de Apocalipsis 3 dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia de Filadelfia? Que hay una sinagoga llena de judíos racistas, judíos cristianos que están diciendo que para poder ser un verdadero cristiano hay que obedecer la ley. Esa iglesia que está allá, eso no es de Dios. Y por eso aquí el apóstol la llama sinagoga de Satanás. Porque aparte de racistas, porque están diciendo que los gentiles no tienen parte en el pueblo de Dios. Solo los judíos de nacimiento, aquellos que obedezcan la ley. Así que Juan lo llama sinagoga de Satanás. Y parece que esa sinagoga tiene tanta influencia en Filadelfia que está presionando y persiguiendo tanto a la iglesia que parece estar saliéndose con la suya. Entonces la iglesia perseguida de Filadelfia, constreñida por esa sinagoga, se pregunta, ¿será que lo que estamos haciendo es de Dios? Entonces, a través de Juan, el Señor le dice, yo te vindicaré, iglesia. Yo te demostraré que vas por el camino correcto, porque yo haré que esa sinagoga y los judíos que hay en ella vengan a postrarse, a pedirte perdón y vengan motivados por seguir el Evangelio. Y entiendan que el Evangelio no es solo para judíos, sino para gentiles también. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor a la iglesia de Filadelfia? Que en ocasiones hay dudas en cuanto a esa puerta abierta. Como vamos a ver en una próxima oportunidad, a veces las puertas involucran sufrimiento, persecución, y uno dice, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que voy por el camino correcto? ¿Será que estar a la puerta de Dios? ¿Cómo saber si es de Dios? Bueno, porque lo que estás haciendo no contradice la palabra. Número dos, porque en algún momento Dios te confirmará a través de circunstancias, situaciones o personas que tú estás en la verdad. Y aquí habla de vindicación del Señor. Número tres, tercer principio. La puerta que Dios abre requerirá que dependas de Él. Requerirá que dependas de Él. Dice aquí el pasaje, porque aunque tienes poca fuerza, ¿por qué Dios escogió a la iglesia más débil de la localidad de Filadelfia? Porque Dios, el poder de Dios, se manifiesta ¿en qué? En la debilidad. Porque entonces, cuando soy débil, dijo el apóstol Pablo, soy fuerte. Porque cuando somos débiles, cuando nos sabemos débiles, somos más dependientes del Señor. Si hay una puerta que se te abre a ti y la ves como la oportunidad que estabas esperando, si esa oportunidad no hace que dependas más del Señor, entonces esa puerta no es del Señor. Si esa puerta no te hace crecer en el Señor, esa puerta entonces no es del Señor. Tal vez tú estés diciendo, ay, yo quisiera tener más amigos en este colegio, en esta universidad, en este vecindario. Y justo te aparece un grupito de amigos. Y tú dices, gracias Señor, porque me sentía tan solo. Saben, yo tuve algunos equívocos a la hora de conseguir pareja. Tal vez en el transcurso de las ocasiones en que esté aquí les siga contando cosas de mi vida, no les interesa en lo mínimo, pero igual se las voy a contar. Yo me sentía solo. Ustedes saben, y ahora que van a hablar del noviazgo aquí en la iglesia el 12 de octubre, este es un tip. Hay tres imanes eróticos, para conseguir pareja. Hoy día, según el sistema. El primero es dinero. Si tú tienes dinero, así seas la criatura terrestre más fea, tú vas a tener fila de seguidores o de seguidores. Número dos, segundo imán erótico, la belleza. Ahí donde hay belleza, sea hombre o mujer, ahí hay pretendientes. Número tres, el tercer imán erótico, la fama. Una persona famosa, sea cantante de reggaetón o lo que sea, tiene fans por miles. Así que los tres principales imanes eróticos son dinero, belleza y fama. El problema es si tú no tienes ninguno de los tres. Ese era mi problema. Ni dinero, ni belleza, ni fama. Entonces ahí hay un cuarto imán erótico maravilloso, se llama misericordia de Dios. A ese apelé yo. Y cuando uno está en verano, y ese verano eterno, entonces uno le dispara cualquier cosa, ¿no? Y cualquier cosa se vuelve oportunidad. Y así me pasó. Y yo un par de veces vi donde no tenía que ver. Y claro, la persona que escogí venía a la iglesia. No era una persona no creyente. Venía a la iglesia. Se sentaba ahí. Era una persona que tenía ministerio en la iglesia. Yo dije, vamos bien. Pero resulta que a la hora de abordar relación de noviazgo con esa persona era una mundana, sentada en la banca de una iglesia. Y cuando yo comencé relación con esa persona, en lugar de hacerme crecer y hacerme depender más del Señor, amarlo más a Él, me hizo venirme en picada. Y gracias al Señor, que el Señor se encargó de cerrarme esa puerta. Yo no la quería cerrar. Yo la veía como mi última oportunidad de salvación. Pero el Señor se encargó de cerrarme esa puerta. ¿Cómo saber si esa puerta ha sido abierta por el Señor para ti? Porque esa puerta y lo que viene después te hará depender más de Él. Te hará a ti lo suficientemente débil como para aferrarte a Él. Señor, cuando yo llegué a Jeriel, a mí me llamaron a Jeriel como pastor de jóvenes, primero. Y yo dije, bueno, no era la iglesia que esperaba, pero está bien. Pero como 15 días después me dijeron, ahora lo invitamos a ser pastor general. Y cuando yo llegué a esa iglesia, yo dije, le dije a mi esposa, no abras las maletas porque aquí no vamos a durar mucho. Yo me consideraba insuficiente, me consideraba incapaz. Y yo preparaba mis predicaciones con el triple de preparación que lo había hecho con otras veces. Y doblé rodillas, Señor, por favor. Soy insuficiente, me considero incapaz. Si tú no obras y me ayudas, yo no voy a poder. Mi esposa y yo predijimos que un año después íbamos a salir. Ya llevamos 11 años. Para la gloria del Señor. Y estos 11 años han sido años de escuela, de aprendizaje, en donde hemos crecido en el conocimiento del Señor. ¿Esa puerta era de Dios o no? Claro que sí, porque si es una puerta de Dios, no solamente no contradice la palabra del Señor, sino que además te hace depender, te hace crecer más en Él. Ahora, toda puerta necesita una llave, ¿cierto? La mayoría de las puertas necesitan una llave. Y aquí en este pasaje el Señor se muestra como el que abre y cierra, es decir, Él tiene las llaves. Y en este sentido, necesitamos llaves de Dios para abrir puertas. ¿Sabe cuál es el secreto, Iglesia Alfa y Omega? Y todos los que me escuchan, ¿saben cuál es el secreto para los hijos de Dios? Que Dios nos ha entregado esas llaves a nosotros. Dios nos las ha entregado. Y usted dice, ¿cuáles son esas llaves? Yo le voy a dar unas llaves en estos minutos que me quedan. La primera llave para abrir las puertas de Dios. La primera es la oración. La oración. Versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Subraya ahí la palabra de mi paciencia. Puede ser traducido mejor como mi mandamiento de que seas constante, de que seas perseverante, Y cómo esta iglesia en medio de la persecución fue perseverante y paciente orando. Porque es en medio de la persecución, en medio de la angustia, cuando más oramos. Y es ahí en donde el poder del Señor se manifiesta. Una llave preciosa que abre puertas de Dios es la oración. Y yo sé que esta iglesia, al igual que otras, al igual que en la que estoy, ha sido una iglesia que ha sufrido. Hay familias que se han ido de aquí. Esta iglesia en varias ocasiones ha sido diezmada. Ha sufrido de muchas cosas. Y tal vez en medio del sufrimiento, de la indecisión, de la incertidumbre, del no saber qué hacer para el otro año, Señor, ábreme una puerta. ¿Quieres que el Señor te la abra? Bueno, ya el Señor te dio la llave. ¿Cuál es? Y por eso el Señor dice en Mateo capítulo 7, versículo 7, pide y te será dado, busca y hallarás, llama y se te abrirá la puerta. Llama y se te abrirá. ¿Qué es lo que tienes que hacer mediante la oración? La oración es un golpe a la puerta de Dios. Señor, es esta tu puerta, ábrela si es tuya, Señor, por favor, ábrela. Necesito que la abra si es tuya. Y tal vez usted tiene que tocar varias veces. Usted tiene que tocar insistentemente si quiere que esa puerta se abra. No se rinda. Si usted quiere que esa puerta se abra, tiene que hacer oración persistente, oración constante. Por eso aquí dice el pasaje claramente, has guardado la palabra de mi paciencia, de mi constancia, de mi perseverancia. Has sido perseverante, has orado, porque es una iglesia que ora la que ve el poder de Dios manifestado. Una iglesia que no ora, un hombre o una mujer que no ora, una familia que no ora, no está golpeando las puertas, no está usando la llave. Y tal vez el Señor no le ha abierto a usted esa puerta que quiere usted, que necesita usted, porque no está orando lo suficiente. Número 2, segunda llave para abrir puertas de Dios. Discernimiento. Discernimiento. Dice el versículo 10, por cuanto has guardado la palabra, has guardado mi palabra. Tal vez hay puertas que se abren. Hace poco, hace unos 2 meses atrás, se me abrió una puerta maravillosa. Una puerta laboral que no estaba buscando, yo no estaba tocando. Llegó el ofrecimiento a mi casa. Era una oportunidad laboral, ministerial, mucho más grande, mucho mejor, mucho más remunerada que en la que yo estoy ahora. Y he estado orando al Señor por oportunidades de crecimiento, por oportunidades de ministerio más amplias. De tal manera que cuando llegó y se abrió esta puerta para mí, yo dije inmediatamente, esto tiene que ser de Dios. Esta es la respuesta. Sin embargo, en el proceso, a pesar de que no era difícil, de que era muy difícil, ¿cómo hacer para escoger entre 2 muy buenas oportunidades? Estás buscando novia y te aparecen 2 y justo las 2 que más te gustan. Las 2 cristianas con ministerio, o los muchachos, el muchacho que tanto, imagínate, te apareció el personaje con la habilidad deportiva Lionel Messi, la espiritualidad del apóstol Pablo, y la cara de Zac Efron. Justo. ¿Cómo hacer para saber cuál es de Dios? Las dos son buenas, no contradicen la palabra. Ahí entonces hay que usar la primera llave, orar. Y pedirle al Señor la segunda llave: Señor, dame discernimiento. Discernimiento. ¿Y dónde encontramos discernimiento? En la palabra del Señor. Señor, dame el discernimiento para yo saber cuál es la puerta tuya, la puerta que quieres para mí ahora. Y el Señor, en el proceso de buscar consejo a gente piadosa, de orar con mi esposa, el Señor nos dio discernimiento, cosas que no habíamos visto. Y en el proceso de eliminación fueron apareciendo ciertas características en esta puerta más grande que no calzaban con nuestro llamado. Así que a pesar de ofrecer más dinero, ofrecer más amplio ministerio, nos dimos cuenta que esa puerta no era la puerta de Dios para nosotros ahora. Y yo alabo al Señor, porque me dio el discernimiento para decir: no gracias, no gracias. Aprecio el voto de confianza, pero no. Discernimiento, esa segunda llave que debes pedir, que Dios te la ha puesto en su palabra, para que tú sepas si esa puerta es de Dios. Número 3, tercera llave: coraje, coraje, valentía. Dice el pasaje: no has negado mi nombre, has guardado la palabra de mi paciencia. Esta iglesia, a pesar de la persecución, a pesar de la presión, tuvo la valentía de Dios para seguir firme. Y se dio cuenta que la puerta que el Señor había abierto para ellos era la puerta, porque se mantuvieron valientes con denuedo. ¿Saben por qué hay muchas puertas que no se abren? Puertas de Dios. Y eso lo vamos a ver en el próximo domingo. Puertas de Dios para ti, y que tú te las perdiste, y tú tenías que cruzar por ahí, pero las dejaste pasar. ¿Sabes por qué? Por miedo. Hay mucha gente que no aprovecha las oportunidades que el Señor le da, las puertas que el Señor le abre, por miedo, por temor. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? ¿Qué dijo el siervo inútil, el que no usó su talento, el que no usó su mina? Señor, yo sabía que tú eras un hombre severo, que siembras, que cosechas donde no sembraste. Señor, enterré mi talento, desaproveché la oportunidad porque tuve miedo. Hermanos, en ocasiones hay que ser aventado y en el nombre del Señor dar el paso de fe. Y cuando tú das un paso de fe en el nombre del Señor, el Señor te bendice y el Señor te vindica y el Señor te demuestra que esa puerta era de Él para ti. Pero debes tener el coraje que solo Dios da. ¿Te sientes insuficiente frente a esta oportunidad? ¿Piensas que no vas a poder, que no eres la persona? Bueno, tal vez necesites pedirle al Señor esa tercera llave. Señor, dame el coraje, dame la valentía para cruzar esta puerta que sé que es tuya y que necesitas para bendición mía. Ahora, por último, ¿A qué clase de puerta se refiere aquí este pasaje? Versículo 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿A qué puerta se refiere? ¿Es una puerta física? ¿La que tenía que abrir la iglesia de Filadelfia? No, era una puerta espiritual. ¿A qué clase de puerta se refiere? A una puerta de evangelización. En esta ciudad tan pagana en la cual vives, yo te voy a abrir una puerta de evangelización. Y te la voy a abrir de tal manera que nadie la va a poder cerrar. Y te voy a bendecir. Tal vez la iglesia Alfa y Omega necesite orar así. Señor, ábrenos una puerta. Ábrenos puertas. La iglesia Alfa y Omega necesita cosas, sí. Necesita un edificio más grande, sí. Necesita ladrillo, cemento, concreto, sí. Pero lo que más necesita la iglesia Alfa y Omega son puertas, oportunidades de Dios preciosas para que Chimaltenango, pagano, llegue a los pies de Cristo. Y tal vez tú como individuo, como miembro de esta iglesia, ustedes como familia, tal vez ustedes todos como iglesia, tengan que comenzar a orar diciéndole al Señor: Señor, al igual que Filadelfia, ábrenos una puerta de evangelización. De tal manera, Señor, que nuestra iglesia sea insuficiente, porque han llegado tantas almas para ti que no alcancen las bancas, Señor, para albergar tanto pueblo. ¿Queremos esta bendición, hermanos? ¿Creen que es voluntad de Dios también? Entonces pongámonos en sinfonía con su voluntad y busquemos la oportunidad. Pidamos del Señor esa puerta abierta. Pero para que se abra, ustedes necesitan llaves. ¿Cuáles son? Oración, discernimiento y coraje. La valentía de Dios para abrir la boca y predicar cuando tienen que hacerlo. ¿Se animan, hermanos? Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por las puertas abiertas. Gracias, Señor, por esta puerta abierta que le has abierto a esta persona, Señor, en este nuevo año, a esta familia, a nivel financiero, a nivel comercial. Ayúdale a entender a esta persona aquí esta noche que las puertas que tú abres nunca contradicen tu palabra, Señor. Si hubiera aquí una persona, un hijo tuyo, que está pidiendo bendición tuya, pero está yendo y negociando en contra de tu palabra, dale a entender, Señor, esta noche, que tú no bendices lo que prohíbes, que tú no darás bendición si las acciones nuestras, Señor, van de espaldas a tu palabra. Tú no bendecirás noviazgos, Señor, futuros matrimonios, si lo que está haciendo esta pareja contradice tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser consecuentes con quienes decimos ser. Y al decir que somos hijos tuyos, iglesia tuya, Señor, danos las prioridades tuyas. Ayúdanos a ser una iglesia que ora. Ayúdanos a ser una iglesia con discernimiento y saber dónde está el proyecto tuyo para esta congregación. Para que la puerta que necesita esta iglesia, Señor, de evangelización y de conquista, Señor, con tu reino, del reino de las tinieblas, sea abierta, Señor, antes del 2020. Danos esa oportunidad, Señor. Danos la lucidez y danos la valentía, el coraje para asumir esa responsabilidad. En tus manos nos encomendamos, oh Señor, y a tu fiel cuidado. En Cristo Jesús. Amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana. Y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5:30.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.